Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Fue en el teatrillo de la cantina de Aldershot, un escenario de mala muerte que frecuentaban soldados borrachos o los golfos del lugar en busca de una diversión fácil. Aquella noche, vaya que si la encontraron, aunque no de la forma esperada, salió a las tablas una mujercilla espigada y morena, con una voz fina como en hilo, tratando de hacerse oír entre risotadas, parloteos y bocas que masticaban ruidosamente el pastel de carne de la cantina. La acompañaba un pianista que hacía lo posible por realzar su canto, pero a medida que iba interpretando la canción, ésta se diluía como un terrón de azúcar en agua. Para cuando debía llegar al momento culminante, solo se sentía como un gruñido sordo el piano por debajo del alboroto. El pianista acabó por mover únicamente los dedos, sin tocar las teclas, a fin de que se escuchase remotamente algo. Pero no, su voz se había quedado sin dejar rastro alguno en aquella atmósfera apestada de tabaco barato. Como ya le era imposible del todo cantar, trató de bailar, pero el vestido se le enredó entre las piernas y acabó pisándoselo, dando con su cuerpecillo en el suelo. La sala estalló en carcajadas. ¡Eh, equilibrista!, le gritaron. ¡Ahora camina sobre el techo! Quiso ponerse en pie, pero el peso de la vergüenza era tal que no podía. En esto salió de entre bastidores un pequeñuelo que, a juzgar por su mata rizada de pelo, debía de ser su hijo. El niño, de unos 5 años de edad, trató de ayudarla a levantarse, pero no lo logró. Ella, más alterada aún, le hizo señales para que saliera de escena y, con toda la dignidad de la que pudo hacer acopio en medio del barullo, se irguió y salió por su propio pie. En medio de la confusión estuvo a punto de ser derribada por un zapato roto que alguien le arrojó desde el patio de butacas. Una parte de la sala silbó. Después de todo, podían haberle dado al niño. Este se quedó en medio del escenario contemplando cómo el dueño de la sala abroncaba a su madre entre bambalinas y ella trataba de defenderse en vano, despojada de los argumentos que le hubiese brindado la voz. El niño cogió el zapato roto y lo observó con curiosidad. En esto, alguien del público gritó: ¡Que cante el chico! El niño se rascó la cabeza con curiosidad. De repente, a la petición se sumaron varias más, y pronto la sala entera era un clamor pidiendo que cantase algo. El pequeño esbozó una gran sonrisa y comenzó a mover las piernas para infundirse ritmo. Se hizo entonces el silencio para escucharle. Inmediatamente, todos reconocieron Jack Jones, una canción de moda en los pubs. Jack Jones es de sobra conocido por todos, comenzó inseguro. En el mercado, ¿no es cierto? Su voz dispersa fue hallando su color a medida que se iba sintiendo seguro. A ello contribuyeron los aplausos que le brindaron como punto de apoyo y también el acompañamiento de la pequeña orquesta de la sala, que no tardó en sumársele. Nada de malo encuentro en Jack, al menos como era antes. Pero es que, desde que maneja, se ha vuelto lo peor. Y me disgusta mucho ver cómo trata a los amigos. Los domingos por la mañana lee el Telegraph, mientras que antes se contentaba con el Star. Sí, señor. Desde que Jack Jones tiene cuartos en el bolsillo, ya no se acuerda de nadie. Cuando finalizó, las manos de los asistentes rompieron en aplausos, a los que acompañó una fina llovizna de peniques sobre el escenario. Tuvo que apartarse para que no le alcanzaran. Luego comenzó a recogerlos, a lo que quiso ayudarle el director de escena, que salió con un pañuelo. Pero el niño debió pensar que quería quitarle el dinero que tan honradamente se había ganado y empezó a tirar de una de las puntas del pañuelo. La escena resultaba de lo más cómico. «¡Dele lo que es suyo!», pidió el respetable. «Se lo ha ganado bien este pequeño Jack Jones». Se llenó los bolsillos cuanto pudo, tanto que el raído pantalón no pudo contener tanto dinero, y las monedas se le escurrieron por las perneras, rodando nuevamente sobre las tablas. Esto provocó más risas aún. De repente, como no se sabía otra canción, comenzó a andar de forma extraña por el escenario. Era una imitación que solía hacer su madre de un hombre de su vecindario que, aquejado por el reuma, caminaba balanceando exageradamente las caderas. Esto causó el delirio. Entonces recordó otra melodía que le cantaba su madre y de la que ignoraba la letra. Se la inventó. Al instante reconocieron la canción irlandesa Really, ese pollo que me camela, que presentada en aquella cándida nueva versión, volvió a encandilarles. Llovieron nuevamente las monedas. Hubo un momento en que la madre, sintiendo que aquello no estaba bien, asomó la cabeza entre bastidores y emitió un susurro que pudo escucharse desde las primeras filas. «Charlie», musitó, «ven aquí, vámonos a casa». «¡Charlie!», corearon entonces los más próximos al escenario, a lo que no tardó en sumarse el resto. «¡Charlie, Charlie, qué gran artista eres! No te vayas, quédate con nosotros». A pesar de las protestas del director de escena, la mujer entró, tomó al niño del brazo y lo sacó de allí. Así concluyó la primera actuación pública del muchacho, que resultó ser la última de la madre, quien en el mundo de las variedades se hacía llamar Lily Harley, actriz cómica, imitadora y bailarina. «Lo de ayer estuvo bien», le dijo al niño y a su hermano Sidney al día siguiente. «Pero no quiero esa clase de vida para vosotros. Es muy ingrata y te puede pasar lo que a mí». «¿Y qué harás ahora que no puedes cantar?», quisieron saber los muchachos. Ella meneó la cabeza. «Encomendarme a Dios. Y si después de todo no puedo volver a cantar, pues haré lo único que se puede en una circunstancia así. Sonreír, siempre sonreír». Porque ella siempre les decía que por mucho que la vida apretase, la sonrisa estaba ahí, a flor de piel entre los carrillos, y era tan fácil arrancarla como levantarse después de caer. «Yo siempre he sonreído cuando las cosas iban mal», les decía, «porque en medio de la tristeza intuía que tarde o temprano todo iba a volver a estar bien. Y así ha sido. Vuestros padres se fueron». Ambos niños eran hijos de distintos hombres. «Pero os tengo a vosotros. Y ese es ya el mejor motivo del mundo para sonreír». Y vaya que si fue Lily Harley consecuente con esta filosofía. No dejó de sonreír en ningún trance amargo, ni siquiera cuando se la llevaron al asilo para enfermos mentales delante de ellos. «No olvidéis lo que os digo. Todo irá bien. Sonreíd». Y así, Charlie y Sidney procuraron hacer caso en esto a su madre y sonrieron durante los largos meses de estancia en el hospicio Hanwell para huérfanos y niños pobres y luego en el de Lambeth. Y por las noches, cuando se retiraba la estricta vigilancia, Charlie se subía a la cama, caminaba como el hombre baldado por el reuma de su barrio y divertía a los demás niños cantándoles Jack Jones. Y así, a lo largo de toda su vida, cuando se convirtió en el hombre más famoso del mundo, no solo siguió sonriendo en los momentos más duros, sino que procuró que los demás lo hicieran también. De hecho, iba más allá y logró hacer reír al mundo entero, desde Estados Unidos a Japón, o Rusia, Sudáfrica y Brasil. Pero nunca volvió a sentir unas risas tan francas y unos aplausos tan espontáneos como los de aquel lejano día en el teatrillo de la cantina de Aldershot, cuando salió a reemplazar con su voz infantil los sueños rotos de su pobre y querida madre, Lily Harley.